Ser podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga.
It's a very strong deal. Nobody knows what it is, but it's very strong.
Por mucho que Trump lo niegue o insista en lo contrario, el acuerdo con Irán sobre el que estampó su firma este pasado miércoles es la escenificación de una gran derrota de Estados Unidos. Trump no ha conseguido ninguno de los objetivos que se marcó al empezar la guerra y ahora paga un alto precio para resolverla, o al menos para intentar resolverla, porque algunos de los grandes asuntos, como el futuro del programa nuclear iraní, todavía se tienen que negociar, y otros, como la capacidad balística del régimen, sus misiles, ni siquiera se va a discutir. Y todo condicionado a que Netanyahu acate, frene su ofensiva al Líbano y abandone el país. Está en el punto uno del acuerdo, pero Israel lo ha empezado a incumplir poco después de que Trump firmara. Así que los libaneses, particularmente el millón de desplazados que abandonó su hogar por los ataques de Israel en el sur, siguen sufriendo de lleno las consecuencias de este conflicto. Y hoy recibimos en el estudio a Hazem Hayak, experto en salud mental, de acción contra el hambre, que acaba de volver de allí, de Líbano. Hola Hazem, gracias por acompañarnos.
Thank you for having me.
Vuelves de allá y lo que te pido para empezar es que nos hagas un diagnóstico, como experto en salud mental que eres, un diagnóstico de la situación de la población allí en Líbano.
Spending 2 weeks there, I have encountered countless stories of pain and suffering and uncertainty, etc.
Después de pasar 2 semanas allí, me he encontrado con innumerables historias de dolor, sufrimiento y de incertidumbre, más allá de las consecuencias obvias del conflicto, que básicamente perturban la vida de las personas y todo lo que les rodea, y tampoco tienen acceso a necesidades básicas.
No access to their basic needs as well. Stress level is super high.
El nivel de estrés es muy alto en general entre nuestro personal y entre las personas a las que intentamos atender. Hablo de sentimientos de mucho dolor porque la mayoría de las personas han perdido algo, han perdido a un ser querido, o su hogar, o su trabajo, y lo afrontan con mucha incertidumbre.
In a nutshell, everyone is suffering. Everyone in a state of pain.
En resumen, todo el mundo sufre. Todo el mundo siente ansiedad por lo que pueda suceder. Y lo puedes ver en los rostros de la gente cuando caminas por las calles. En Beirut se escucha de forma constante el sonido de los drones sobrevolando. Yo estuve allí 2 semanas y en algún momento me sentí loco por ese sonido. Allí también se está librando una guerra psicológica con la población y todo el mundo está nervioso.
Claro, especialmente duro para la población del sur, que ha tenido que abandonar sus casas a la fuerza en repetidas ocasiones, una y otra vez, por orden y por los ataques del ejército israelí, ¿no?
Es algo más que difícil, es devastador. Es algo que tal vez a ti y a mí nos cueste entender lo que se siente en una situación así. Estamos hablando de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, de tus padres, de personas con problemas de salud, con discapacidades, de personas mayores. No es fácil mover todo eso. Y si te mueves, lo dejas todo atrás. Nuestros trabajadores, la gente que trabaja en acción contra el hambre al sur del Líbano, también son desplazados. Perdieron sus casas y algunos no saben tampoco si podrán volver a sus hogares. Además, tampoco tienen el lujo de sentarse a hablar de sus sentimientos. Tienes que seguir trabajando porque hay que sobrevivir y necesitas de un sustento. Están intentando ayudar a desplazados y ellos mismos lo son. Están en constante estado de miedo de que algo les va a pasar a ellos y a sus seres queridos, como te puedes imaginar.
You can imagine.
Claro, nos decías que te has encontrado con muchas historias estas 2 semanas allí. ¿Alguna que te haya tocado especialmente?
La verdad es que cada historia, de una forma u otra, toca tu corazón. Sin embargo, una de las personas con las que trabajé directamente hablaba de su tercer desplazamiento. Era la tercera vez que había abandonado su casa. Hablaba de cómo le había afectado a la familia, a su esposo, a su relación laboral, a su vida en general. Ella también es trabajadora humanitaria y en un momento de la conversación se puso a llorar. Ya no podía soportarlo más, me decía. Me contó que no podía dormir, que no podía comer, que era madre y que ya no sufría por ella, sufría por sus hijos.
I'm constantly worried about my kids and sometimes I wish I don't have kids.
Estaba constantemente preocupada por sus hijos y en un momento reconoció que pensaba que hubiera sido mejor no tenerlos. que hubiera sido mejor no ser madre. En ese momento rompió a llorar.
¿Los libaneses creen que la paz puede llegar a su país gracias al acuerdo firmado esta semana entre Irán y Estados Unidos?
I mean, I think being a living in that region, you know, your relationship with hope, like we always say that hope is a risky commodity.
Creo que vivir en esta región hace que tu relación con la esperanza sea especial. Nosotros decimos que la esperanza es un privilegio en esta parte del mundo. Es muy difícil que la gente tenga la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, hay un denominador común que es que todos comparten la incertidumbre y todos comparten la pérdida de algo o de alguien. Todos se han visto afectados, aunque sea de manera diferente, dependiendo de la clase social y de los recursos que tenga cada familia, pero la idea colectiva es que, aunque la actual escalada se detenga, volverán a atacar en algún momento o muy pronto. Esa es la verdad. Llevan 20-tantos años comprobando que cuando las cosas se calman un poco, siempre se complican al final. Esa es la incertidumbre que comparte la gente cuando hablas con ella. No están seguros de si la situación evolucionará mejor política, económica y socialmente. Y todos deseamos que puedan regresar y reconstruir sus hogares. Pero esta gente ha aprendido que la esperanza también puede hacer daño en determinados momentos. Les resulta más fácil pensar en lo negativo. Y si la cosa no es así, al menos les sorprende.
You know, if it comes, you're not surprised.
¿Y cómo está gestionando Líbano semejante cantidad de desplazados? Son 1 millón.
Yes, I mean, you have to give credit for the Lebanese people. You know, with all the things that they have been going through, but they have a very solid.
Sí, hay que tener confianza en el pueblo libanés por todas las cosas por las que ha estado pasando y para las que tienen una respuesta muy sólida. Eso significa que muchas organizaciones y personas se están uniendo e intentando ayudarse entre sí, incluso personas con diferentes puntos de vista políticos o de religión o lo que sea. Admiro su capacidad de respuesta, cómo lo están gestionando. No obstante, los refugios están llenos y se hace lo mejor que se puede para cubrir todas sus necesidades. Pero la verdad es que no se cubren. Hay tantas necesidades que el reto es enorme. La comunidad, las organizaciones sociales y humanitarias están trabajando mucho. La gente en general hace un trabajo increíble y hay que reconocerlo. Sin embargo, no hay recursos suficientes y lo hacen lo mejor que se puede. Están alojando a personas desplazadas, pero si vas a alguno de estos refugios, ves a demasiadas personas en un mismo espacio, sin baños suficientes. Hacen lo que pueden.
Y no quería dejar de preguntarte por los niños. ¿Cómo los has visto en medio de este panorama?
Los niños también son parte de esto, son parte de todo este sufrimiento. Se encuentran en un estado de miedo y de conmoción y muchos de ellos pasan por experiencias traumáticas. Necesitamos muchos servicios de salud mental especializados en el futuro para poder ayudar a estos niños. Son chicos que han perdido sus rutinas y su vida. Ya no van a la escuela, no pueden ir a la escuela. Están separados de sus compañeros de clase o de los miembros de su familia. Se nota el trauma, el miedo, la incertidumbre y también muchos comportamientos reprimidos. No obstante, los niños son más resilientes que nosotros, los adultos. Después de un ataque con drones o después de algún acontecimiento importante, siempre ves a los niños jugando fuera, en las calles. Pero si no les damos apoyo mental y educativo adecuado, las consecuencias serán mucho mayores de lo que vemos ahora.
Hassan Hayak, muchas gracias por acompañarnos.
My absolute pleasure. Thank you for having me.
En la cadena SER, punto de fuga.
Una de las fotografías que, con las que colaboro en esta exposición fue realizada en el Mediterráneo. En ella vemos una embarcación después de que 450 personas que viajaban a bordo fueran rescatadas. Se trataban de 450 personas procedentes de Eritrea y cuando el equipo de rescate al que yo acompañaba terminó de trasladar hasta la última persona a su embarcación, lo que quedaban eran los rastros de una travesía especialmente compleja, ropa, un compás, algunos de los pocos objetos que viajaban con ellos. Y la embarcación permanecía en un mar en ese momento en calma, que poco tiempo después empezaría a complicarse y a complicarnos un poco esa operación de rescate.
¿Y sabes qué fue de ellos?
Bueno, sobre todo lo que sé es que durante cuando nosotros llegamos a ese rescate, además de esas 450 personas a bordo, había ya un bebé que ya había fallecido. Durante la operación de rescate falleció otro joven que no pudo soportar las condiciones de hacinamiento en la bodega de ese barco. Estamos hablando de un pesquero, un barco bueno, que podría parecer un pesquero al que se le había quitado la cabina para que cupiera más gente, ¿no? Con un tremendo riesgo de hundimiento. Y otro bebé también fallecería en la travesía hasta Italia. Una vez llegados allí a Italia, en la transferencia que se hizo, ¿no? Cuando se entregó a las autoridades que llegaron al puerto, yo les perdí el rastro.
Santi Palacios, gracias por acompañarnos, amigo.
Muchas gracias a vosotros.
Santi es uno de los fotoperiodistas más reconocidos en España, que ahora presta su talento junto a otros muchos compañeros a una exposición dedicada a dar a conocer la realidad de las personas refugiadas. Se llama En su piel, miradas por la integración. Eso se echa mucho en falta ahora, ¿no, Santi? Ponerse en la piel de esta gente.
Bueno, yo siempre he pensado que gran parte de lo que hacemos, del trabajo que hacemos, consiste precisamente en, aunque esté muy manoseado el término, ¿no? En lograr empatía, ¿no? En lograr empatía, porque un poco mi experiencia es que cuando los espectadores dejan de ser espectadores y presencian de forma directa muchos de los hechos que nosotros fotografiamos, en este caso en las fronteras o en las rutas migratorias, la percepción que tienen es muy diferente, ¿no? A la que suelen tener cuando están consumiendo la información directamente en los medios de comunicación. Entonces, digamos que uno de los grandes retos para nosotros sería romper esa diferencia, ¿no? Y lograr que ese impacto se parezca más al que tendrían si lo vieran en directo.
Totalmente, ¿no? Falta más de esa empatía y quizás menos de hablar de problemas de integración, porque realmente, y comparados con otros países de nuestro entorno, otros países europeos, en España, no sé si hay un problema de integración. Santi, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que si comparamos, no es el país que, digamos, represente de una mayor problemática para nada, tampoco probablemente el que posicionado este, pero sí que, mira, sobre lo que estabas diciendo, a mí me parece que yo he hecho mucho en falta en el debate público, precisamente más propuestas para esa integración, esa propuestas que funcionen, propuestas que sirvan para que las cosas vayan mejor, para que las personas que llegan, digamos, puedan llevar a cabo una vida normal, que es lo que están buscando, y también para que en ese sentido también sean útiles en la sociedad a la que están llegando. Entonces, yo escucho muy poco sobre esto y mucho más sobre, bueno, directamente señalamientos y directamente debates, incluso directamente formados a partir de la nada, ¿no? Inflados a partir de la nada.
Yo estoy seguro que tiene muchísimas ideas de esto que nos estás diciendo, Santi. Otra de las personas implicadas en este proyecto, en esta exposición, es la ONG Rescate, dedicada a dar apoyo a estas personas, a estos refugiados, y estamos en comunicación con su director general, con Carlos Echanove. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues nos decía Santi que echaba mucho de menos propuestas de estas, ¿no?, a favor de la integración. ¿Qué propondrías tú?
Bueno, primero, antes que proponer, yo creo que la integración se está realizando, ¿eh? O sea que luego vendremos a cosas que se pueden hacer todavía más, pero por supuesto, de vez en cuando, una vez, tampoco tanto, una vez cada dos semanas, oímos una novedad, una noticia de algo que ha pasado con alguien, algún refugiado o algún inmigrante que ha habido una mala experiencia. Pero cuando rodeamos nuestra mirada, vamos, echamos nuestra mirada alrededor, estamos súper acostumbrados ya a ver gente inmigrante, y a lo mejor de origen refugiado, alrededor nuestro, en los bares, en la construcción, en el campo, en cantidad de sitios, y todo eso es integración que se está haciendo y la vivimos todos los días. Lo que pasa es que la encontramos tan natural que no nos fijamos, y nos fijamos cuando hay un evento que bien o mal, pues traduce una mala experiencia, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Primero, se está haciendo ya mucho, ¿eh? Se está haciendo mucho con programas en nuestra organización, pero en otras tantas que hacen el mismo trabajo que nosotros. Tenemos enseñanza de español, atención social, atención psicológica a la gente que llega, y programas de formación y de inserción laboral. Las empresas se rifan las personas que llegan, porque en España, y lo sabemos, y no hay más que preguntarle a muchísimos empresarios, hay una falta inmensa de personas para muchísimos oficios,
Claro.
¿eh? Para muchísimos oficios. Oficios perfectamente dignos, y que son de un gran valor añadido para nuestra sociedad, tanto el del cuidado a las personas, el del cuidado del banco, del campo, vamos a hablar dentro de poco, este verano supongo, de incendios, desbroces, cuidado de los bosques. Todo cosas que no se están haciendo en España porque falta gente, y esta gente va a ello. Va a ello además porque muchas veces viene también de sitios rurales. Hace unos meses un empresario ganadero de Galicia me decía que había tenido una persona subsahariana de Senegal, que cuando supo que una vaca estaba enferma y probablemente se moriría en los próximos meses, porque ya de bueno, bastante, bastante mayor esta vaca, se dio cuenta 15 días después de conocer esta noticia que esta persona dormía al lado de esta vaca todas las noches. Es gente que viene de zonas y que tiene como dicen en inglés, un attachment, un cariño por cosas que a veces en nuestra sociedad se han perdido, ¿no? O sea que además tienen mucho que aportar.
Claro,
Pero hay
no, nos hacen falta, como nos estás explicando, Carlos. Ese trabajo de integración se está haciendo, pero hay muchas veces que da la impresión, al menos, de que el debate es o está, o el interés está en demonizar a estos migrantes. Claro, con esos discursos podemos llegar a tener un problema realmente de integración, que nos hayamos así como creado casi de la nada, ¿no?
Claro, porque creamos con una mirada que sea una mirada de miedo, de recelo, esa mirada se siente. Entonces, si creamos esa mirada, las personas que llegan la van a sentir, y nadie se puede sentir a gusto teniendo esa mirada enfrente de ciertas personas que se están pensando en una demonización de este problema, ¿no? Con lo cual puede ser un círculo vicioso. Cuanto más demonicemos el problema, pues más estas personas van a sentir que no son bien acogidas. Pero bueno, te advierto que no es algo que me preocupa medianamente, porque cuando se va después a los pueblos, al campo, incluso a las ciudades, la gente a la que rodea a estas personas, cuando les ven, les tocan un poco como lo que decía Santi. O sea, que cuando la gente ve, cuando la gente toca, y es un poco el objetivo de esta exposición, la gente empatiza. Y la gente que está rodeada por esta gente, por estas personas, cuando hablas con ellos, no tiene ningún problema. ¿Qué se puede hacer más con la integración? Vamos a ver, para la integración, más que el trabajo incluso, porque todos estos, en España el trabajo existe, el problema de la vivienda es todavía más sufrido por esta gente que para el común de los mortales españoles. Esta gente no tiene red, llega a su primer trabajo, sin apoyos. Conseguir vivienda es hoy en día más difícil para esta gente que conseguir trabajo. Con lo cual, bueno, esto viene a añadirse al problema de vivienda que se pone en España, pero para esta gente habría que tener programas de acceso a la vivienda que facilitasen que gente que no tiene un pasado, que no tiene seis nóminas, ni tiene 3.000 euros ahorrados, pudiera
Claro,
acceder a una vivienda, a ver si
lo
me
que
están
pasa es que
obligando.
para explicar algunos problemas, Carlos, como el de la vivienda, es más fácil señalar a un colectivo, ¿no?, que buscar soluciones reales a ese problema, que eso es algo mucho más complejo, ¿verdad? Yo os quería preguntar, en fin, nos estáis describiendo cómo son las sensaciones en la calle, en los barrios, en los pueblos, nos acabas de explicar, Carlos. Pero lo dicho, las políticas y los discursos van por otro lado. Y Santi, la Unión Europea acaba de aprobar su directiva, por ejemplo, de retorno, que facilita la expulsión de estos refugiados para llevarlos incluso a terceros países, a centros como los que ha imaginado y ha creado Giorgia Meloni en Albania. Es como ir en la dirección contraria.
Pues totalmente, es como ir en la dirección contraria, y además algo que está sucediendo desde hace mucho tiempo, porque ahora se aprueba ¿no? ese decreto, pero digamos que esa externalización de control de fronteras, ese apoyo a políticas migratorias en terceros países donde hay una vulneración de los derechos humanos y de la legislación está presente desde hace mucho tiempo. Y yo sí creo, me ha parecido muy interesante cuando mencionabais esa diferencia entre el debate y entre el ruido y lo que realmente sucede, ¿no? Parece como si fueran dos capas totalmente separadas. Una es lo que parece salir cuando hay ganas de expresar ideas o de ciertas reacciones a aspectos políticos y a decisiones políticas. Y otra cosa, en cambio, es cómo se comporta la gente viviendo, ¿no?, en sociedad y compartiendo con personas que han nacido aquí, con personas migrantes. A mí, de todo esto que estamos diciendo, me parece que hay un síntoma interesante, que me lo decían hace un par de días en un debate. Me comentaban que hablamos de integración y no hablamos de inclusión, ¿no? O sea, hablamos incluso para esto, hablamos de integración y de integrar a las personas aquí sin hablar tanto del término de inclusión, en el que también implica aceptar nosotros a quien viene de fuera, ¿no?, con las diferencias que pueda traer. Y yo creo que eso me pareció interesante, pues no me había parado a pensar demasiado en la utilización de los distintos términos, ¿no? Y me parecía que representaba muy bien cómo partimos ya incluso de esa idea, ¿no?, de como mucho aceptar
que ellos nos acepten y que se adapten a nosotros
y se integren. Exacto. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay esa diferencia importante. Es algo sociológicamente interesante el por qué el discurso político, el debate público, muchas veces es mucho más histérico de lo que realmente luego se vive a pie de calle. Lamentablemente no siempre, hay veces que también se viven situaciones que no deberían ocurrir, ¿no? Y yo creo que por la parte que a mí me toca, ¿no?, que es hablar como periodista que cubre lo que sucede en las rutas migratorias y las fronteras, nuestro papel precisamente consiste en acortar esa distancia, ¿no?
Carlos, habéis atendido o atendisteis el año pasado a 2.000 refugiados, solo aquí en España. ¿Crees que medidas, reglas como estas que ha aprobado recientemente la Unión Europea para agilizar el retorno de estos migrantes, la expulsión de estos migrantes, les va a frenar en su ruta hacia una vida mejor?
Pues mira, no creo. Primero hay que ver si se ve la exposición y se ve por lo que pasa esta gente, de dónde viene, las circunstancias de las que viene, no nos podemos imaginar. Estamos en una burbuja. No nos podemos imaginar de dónde viene esta gente y de qué circunstancias huye, ¿eh? Entonces no será una amenaza de ir que les llevemos a otro país, que de otro, que rápidamente veremos que van a ser, supongo, cifras ridículas. Eso no quiere decir que no sean medidas que sean, de mi punto de vista, inaceptables, ¿no? Pero que van a ser cifras ridículas respecto al número de gente que viene. Y van a ser cifras ridículas, primero, porque no vamos a gestionar flujos de retorno tan importantes, y después porque nuestro país los necesita. Claro. Y los integra y los incluye, como dice Santi, que tiene razón, y todavía tenemos que trabajar más en la inclusión. Pero la inclusión se trabaja. Tenemos centros en pueblos de Galicia, en pueblos de Castilla y León, en pueblos de Guadalajara. Los niños de estas familias van al colegio y tenemos cantidad de testimonios de niños de nacionalidad o residencia española que están en los colegios y que ven llegar a los nuevos de Sudán, de Somalia, de Afganistán, de Venezuela, de Colombia, de Perú. Y los niños por las tardes van a contar a sus padres, hay uno nuevo en casa y mira, y me ha contado qué. Y baila diferente y tal. O sea, es extraordinario esto para nuestros hijos también, ¿no?
Ojalá mucha gente más tuviera esa mirada limpia y sin prejuicios como la de esos críos. Oye, Carlos, la exposición en Casa América, ¿después?
Y después pues tenemos que trabajar, porque esto ha sido un poco rápido y efectivamente vamos a trabajar para ver a dónde más la podemos llevar. Estamos trabajando en estos momentos, pero no hay nada seguro.
Pues nada, ese llamamiento lo lanzamos aquí y ayudamos a que esta exposición recorra más rincones de España en su piel, Miradas por la Integración. Hemos hablado con Santi Palacios, fotoperiodista que participa en esta muestra, y con Carlos Echanove, director general de la ONG Rescate. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Adiós.
Pues esto es todo por este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast. Allí tenéis todos los capítulos, como siempre, de Punto de Fuga, para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque seguís siendo parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.